Bueno, muy buenos días. Es un placer poder compartir con ustedes esta mañana. Y qué bonita esa última canción. Profundo es el amor de Dios. Profundo es el amor de Dios. Y ese es el tema que vamos a tocar esta mañana. Les invito, si tienen Biblias y si no tienen, aquí tenemos unas cuatro para prestarles. Que vayan buscando, vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Primera de Juan, capítulo 4. Y esta mañana vamos a leer un par de versículos nada más, del 7 hasta el 12, del capítulo 4 de Primera de Juan. Y como ya mencioné, el pasaje de esta mañana se trata de exactamente eso, el amor. El amor. ¿Qué es el amor? Creo que esa es la pregunta de millón. ¿Qué es el amor? Yo hice un poco de tarea y hice esa pregunta hacia unos chiquillos. Unos chiquillos de Pavón, unos chiquillos de un pueblito que se llama El Jocote. Y quiero leerles un par de respuestas de ellos. El amor es una emoción, dicen algunos chiquillos. Es amar a otras personas. El amor es tener una familia o tener amigos. Y ese por último me gustó. Dice, el amor es no jugar bruto con los compañeros de la escuela. Yo conociendo a la chiquita que me dijo esas palabras, me sacó una risa. Pero esos son los pensamientos de algunos chiquillos acerca de esa pregunta, ¿qué es el amor? Es una pregunta filosófica, ¿verdad? Según el diccionario dice, el amor es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se desea todo lo bueno. Es lo que dice el diccionario. El mundo, yo diría que en cuanto de los matrimonios, pensando en el tema del amor, el mundo diría en muchos casos que es condicional el amor. O sea, si yo, por ejemplo, amo a mi esposa en ese momento, tengo sentimientos hacia mi esposo en ese momento, pero conforme al tiempo, a los 10 años, si ya no siento igual, diría el mundo que tendría yo permiso de separarme de ella y buscar a otra persona para satisfacer esos deseos. O sea, que yo amo a mi esposa solamente cuando ella cumple con la lista que yo tengo en mi mente que ella necesita cumplir. Ahora, escuchamos la definición del diccionario, escuchamos los pensamientos de algunos chiquillos, escuchamos hasta incluso lo que dirían algunas personas del mundo acerca de ese tema del amor. ¿Qué tal si nosotros nos metamos y vemos lo que dice la Biblia acerca de qué es el amor? Juan, el autor de ese libro, yo diría que es una persona bien calificada para hablar de ese tema. Él es el mismo autor que escribió el Evangelio de Juan. Y tiene como un apodo, y ese apodo es el amado. Juan, el autor, es conocido como el amado. Entonces, de ahí, como Juan ya tiene esas calificaciones, vamos a escuchar de las palabras de él acerca de qué es el amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Oramos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por esas palabras que encontramos esta mañana, escrito por medio de Juan. Y te pido, Dios, que tú nos ayudes esta mañana, que tú hagas lo que solamente tú puedes hacer en abrir nuestros ojos para ver tus verdades para nosotros acerca de ese tema, el tema del amor. Reconocemos que hay muchas definiciones que se pueden encontrar las personas, pero Dios, hay una sola definición que tú nos das, y te pido que en esta mañana nosotros podamos encontrar esa respuesta por medio de tu palabra. Te pido que me ayudes, que tú pongas palabras en mi boca, que tú quites esa barrera del idioma y que yo puedo ser fiel a lo que dices tu palabra. Oramos esas cosas, Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ver esos versículos divididos en un par de secciones. La primera sección, vamos a poner el título: Dios es amor. Dios es amor. Versículos 7 y 8 dicen: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Nosotros aquí hemos estudiado y nos hemos dado cuenta que cuando la Biblia se repite una palabra o un tema una tras otra vez, deberíamos de prestarle atención. Escuchen. Amados, amémonos, amor, ama, ama, amor, 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 amado, amó, amados, amó, amarnos, amamos, amor. Y yo no soy la persona más inteligente del mundo, pero yo sí creo que Juan quiere que nosotros nos enfoquemos en lo que es el amor. En este pasaje de esos par de versículos nada más, encontramos el amor, o una versión de esa palabra amor, 15 veces. O sea, estamos estudiando versículos del 7 hasta el 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 versículos. Y se menciona la palabra amor 15 veces. O sea, deberíamos de prestar atención a lo que este autor Juan quiere enseñarnos acerca del tema. Dios es la fuente del amor. Dios es la fuente del amor. Pero no solamente el amor, Dios es la fuente de la vida. Eso ya lo habíamos estudiado en el primer versículo de ese libro. Dios es la fuente de la vida. Habla ahí del verbo de vida, refiriéndose al nombre de Jesucristo. Dios no solamente es la fuente del amor, pero también es la fuente de la vida, y también Dios es la fuente de la luz. Eso encontramos en 1 de Juan capítulo 1 versículos 5 al 7, y dice que Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Entonces encontramos esas palabras. Entonces lo que estamos viendo es que Dios no solamente es amor, aunque lo es parte de su carácter, ¿verdad? Entonces Dios es vida, Dios es luz y Dios es amor, y eso es lo que el pasaje toca esta mañana. El amor es un requisito también para los creyentes. Es un requisito. Muchas personas están en esa lucha, si soy salvo o no. Están tratando de investigar si uno es salvo, seguro en las manos del Señor. Una de las cosas que uno podría decir, pues voy en la dirección correcta, es si uno ama unos a los otros. Una de las cosas que yo tengo fresca en la mente es una historia encontrada en el Evangelio de Juan, el mismo autor, pero un libro diferente. Y de hecho, algunos de los jóvenes aquí están, como mencionó Esteban, perdón que tuvimos que hacer una pausa a los estudios por los últimos 2 semanas. Si Dios nos permite, arrancamos con todo el viernes que viene. Y de hecho, les vamos a dar un vistazo al tema que vamos a estudiar el viernes con ustedes. Para los demás que no son tan joven, ¿verdad? Hemos estado nosotros marchando paso por paso por el Evangelio de Juan. Y hemos llegado a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Y quiero hablar de un señor que se encuentra en ese pasaje, que se llama Nicodemo. Muchos de ustedes han escuchado de esa historia. Pero Nicodemo, vamos a leer acerca de él. 3 versículos nada más. Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver al reino de Dios. 3 versículos, y son 3 versículos muy profundos. Llega un señor, dice que era muy prominente entre los judíos, era un sacerdote, o sea, se dedicó su vida a estudiar el Antiguo Testamento. Llega de noche porque no quería hacer un despelota ahí frente a las personas. Llega de noche donde Jesús y le dice: Rabí, lo que usted hace, o sea, maestro, lo que usted hace es asombroso. Lo que usted hace es algo increíble. Usted tiene que ser enviado por Dios. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? Como que Jesús no prestó la atención, como muchos de nosotros lo haríamos. Si alguien me llega y me dice: usted es tan bueno ahí jugando fútbol, va directo a la cabeza mía y se va haciendo la cabeza mía más grande y más grande. Jesús va directo, hace un ataque directo al corazón de Nicodemo. ¿Y qué es lo que dice? Dice: Nicodemo, usted tiene que ser nacido de nuevo para ser salvo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el amor? Si uno no es nacido de nuevo, no es capaz amar unos a los otros. Porque dice en los versículos de esta mañana: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es un requisito. Es un requisito para nosotros. Si nosotros no estamos demostrando ese amor unos a los otros, pareciera que estamos fallando esa prueba que estamos haciendo hacia nosotros mismos. Entonces, pero si no hay amor, las personas no conocen a Dios, porque Dios es amor. Como ya habíamos mencionado antes, deberíamos de hacer una pausa con esa frase: Dios es amor. Es un atributo de Dios. Es uno de los muchos atributos de Dios. Y de hecho, algunos de ustedes han tenido la oportunidad de esta semana, bajo el estudio de teología propia, o sea, el estudio acerca de Dios, la teología acerca de Dios, de sentarnos y ver algunos de los atributos de Dios. Dios es bondadoso, Dios es amor, Dios es fiel, y todos esos son atributos de la persona de Dios. Es uno de los muchos. Y este atributo, nosotros somos llamados de imitarle a Él en ese acto. O sea, el hecho que Dios es amor, deberíamos nosotros de reflejarle a Él con la vida de nosotros y ser imitadores de Él en ese sentido. Y más después vamos a hablar de esa palabra, imitarlo, de imitar a Dios. Seguimos. Vamos a ver los versículos 9 y el versículo 10 también. El amor verdadero encontrado en Jesús. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y Él envió su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Eso creo que lo había mencionado ustedes antes, pero hace un par de meses Samantha y mi familia tuvimos la oportunidad de visitar a nuestra familia allá en los Estados. Aquí dejamos ustedes con Esteban por unas, creo que eran 5 semanas, si no me equivoco. Una de las cosas muy bonitas que tuvimos la oportunidad de ser parte de fue el matrimonio de mis cuñados, o sea, la hermana de Samantha y su ahora esposo. Para nosotros eso fue un privilegio poder estar presente en ese momento tan importante, ¿verdad? Y además de eso, ellos me pidieron a mí ser la persona para dirigir o para ser el pastor para casarlos a ellos en los Estados Unidos. Me sorprendió. Por un lado me sorprendió porque al principio cuando yo conocí la hermana de Samantha, se llama Liang, no le caí bien. Ella no quería nada que ver conmigo porque yo era la persona que estaba robando a su hermana de Pensilvania, ahí en los Estados Unidos, y llevándolo aquí hasta un lugar que se llama Santa Rosa de Pocosol. Entonces, en los ojos de ella, yo era un maleante. Entonces, primero que nada, me sorprendió. Me sorprendió el hecho que ellos me pidieron ser la persona para dirigir ese matrimonio. Pero dentro de esas reuniones, nosotros después de nos arreglamos y ya, obviamente nos llevamos bien. En las reuniones, cuando nosotros estábamos ahí hablando, yo con Lian y su esposo Tomás, ellos querían que la meta de su matrimonio sea Jesucristo. Y eso para mí, me encantó. El matrimonio es una representación de Jesucristo con su novia, que somos la iglesia, y eso es exactamente lo que ellos querían para su día, ¿verdad? Y eso lo dije, su día entre comillas, porque cómo es presentado, cómo es pensado el día del matrimonio hoy en día. Es el día, más que todo, de la novia, ¿verdad? Es el día de ella. Y esas palabras salieron de la boca de la novia. Salió de la boca de mi cuñada, que ella quiere, y obviamente estaban de acuerdo, que ese día el amor que se habla en el sermón durante su matrimonio no sea un amor que se trata de un compromiso, que se trata de ellos dos. Que el pastor ponga unas reglas que usted tiene que amarla a ella y ella a usted, hablando del amor del mundo, sino ellos querían que el punto principal sea el amor verdadero, o sea, el amor encontrado en la persona de Jesucristo. Y el pasaje que nosotros vimos se encuentra en, perdón, el amor que ellos decidieron estudiar fue Filipenses capítulo 1, y habla de la persona de Jesucristo, habla de su amor sacrificial, habla de su amor, el hecho que Él se despojó todo y vino aquí a la tierra. Y lo que vamos a ver aquí en esos versículos, aquí en Primera de Juan, son aspectos del amor. Son aspectos del amor de Dios. Unas observaciones, tal vez uno podría decir. Observaciones del amor de Dios. La primera observación. El amor de Dios es evidente. El amor de Dios es algo que es obvio. Dice ahí en versículo 9, en la primera parte, dice: se manifestó el amor de Dios en nosotros. Perdón. Una vez más, es algo que es notable, es algo que se puede ver. Debería de hacernos reflexionar en nuestras vidas, reconociendo que somos llamados de seguir el ejemplo de Dios, ya que estamos viendo que Dios es amor, deberíamos de pensar en la pregunta: ese amor que es evidente en la persona de Dios, ¿es evidente en nosotros? O sea, ¿es evidente que yo amo a mis amigos? ¿Es evidente que yo amo a mi esposa? Porque lo que estamos viendo acá es que se manifestó el amor de Dios en nosotros. O sea, era muy obvio, es muy evidente el amor de Dios para con nosotros. Deberíamos de reflexionar. Mientras estamos viendo esos aspectos del amor, deberíamos de hacernos esas preguntas. ¿Estas evidencias de Dios en Dios son evidentes en nuestras vidas? Entonces, el amor de Dios es evidente. Seguimos. El amor de Dios es sacrificial. El amor de Dios es sacrificial. Dice en la segunda parte de versículo 9: Dios ha enviado su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. El unigénito Hijo. Creo que me equivoqué con la cita que les di antes. Era Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Es el pasaje que nosotros tocamos en el matrimonio de mis cuñados. Vamos a ver un par de versículos nada más de este pasaje grande. Porque si bien es cierto, Dios ha enviado su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Vamos a ver un poco de este Hijo unigénito según Pablo aquí en Filipenses. Versículo 5 hasta el 8 dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo. Entonces no solamente es Juan que nos está animando, sean ustedes igual como Cristo en cuanto a su amor. Aquí está Pablo animando a los filipenses: hayan pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo. O sea, ambos autores como que tienen la misma meta, que nosotros seamos imitadores de ese tipo de amor, o esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Muerte de la cruz. Entonces, el punto número 2 es: el amor es sacrificial. Es sacrificial. Jesús, y esos versículos son muy, muy claros en el sentido que Jesús dejó absolutamente todo. Se despojó todo para demostrar en una forma humilde qué es el amor verdadero. Seguimos. Entonces vimos que el amor de Dios es evidente. El amor de Dios es sacrificial. El amor de Dios es sin merecerlo. Es sin merecerlo. Dice el versículo 10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y Él envió a su Hijo. Hay una canción que a mí me encanta que se llama Por mí murió. No la voy a contar, no voy a cantarla. Pero quiero leer un par de esas líneas, de esas frases, estrofas que se encuentra en esta canción que se llama Por mí murió. Una vez más, voy a hacerles el favor de no cantarla, pero así dicen las palabras: por amor Dios dio su Hijo único Jesús, por mí murió, me dio esperanza y salvación, en mi lugar su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo Y esas palabras son verdaderas y me encanta esa canción. Porque pone, creo que fue Esteban la semana pasada cuando estábamos reflexionando en la clase, ¿cómo podemos nosotros ser recordados del Evangelio de Dios? Y creo que fue Esteban que mencionó por medio de unas canciones, ¿verdad? Hay canciones que son el Evangelio, pero con musiquita ahí al fondo, ¿verdad? Y eso a mí me encanta. Porque muchas veces somos culpables de pensar que hasta un punto lo merezco. Hasta un punto merezco el amor de Dios. Podríamos pensar. Nosotros no merecemos nada de Dios. El famoso, entre más usted ofrenda, más bendiciones ustedes van a recibir. Predican, lamentablemente predican algunas o muchas iglesias. Uno podría llegar y decir a Dios, pues yo no he faltado ni un domingo, un culto de domingo, ni un estudio de hombres. Leo mi Biblia todos los días. Oro, saco horas para estar orando con el Señor todos los días. Uno podría decir todas esas cosas. Aún así no merecemos el amor de Dios. Todos estamos, nos encontramos en el mismo saco. Y este saco se llama el pecado. Lo habíamos estudiado un montón de veces. Romanos 3, Efesios 1, Efesios 2. Toda la Biblia trata y habla del hecho que nosotros no merecemos nada. Si hay algo que nosotros merecemos es el castigo eterno. Porque somos malísimos. Somos gente mala que merece la ira de Dios. Pero aún así nos amó aún sin merecerlo. El cuarto punto de unos aspectos del amor. Ya vimos, el amor es evidente, es sacrificial, no lo merecemos. El amor de Dios nos hace ser justificados. Nos hace ser justificados. Versículo 10, la segunda parte, dice: envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Yo no sé cuántos de ustedes fuera de una iglesia han escuchado esa palabra, propiciación. Yo diría que eso es una palabra muy, muy, muy de domingo. Porque fuera de la iglesia, ustedes no lo van a escuchar en el súper. Ustedes no van al estadio viendo el partido de San Carlos y no van a escuchar propiciación. No lo creo. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa? Significa el castigo de Dios por los pecados de las personas cayendo encima de un sacrificio perfecto. ¿Qué es lo que significa esa palabra de domingo, propiciación? El castigo de Dios, la ira de Dios, el castigo de Dios por los pecados de las personas cayendo encima de un sacrificio es una transacción. Otros versículos que hablan acerca de ese tema, Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aún estando en este estado de pecador, ¿cómo se termina? Cristo murió por nosotros. Segundo de Corintios 5:21, muy similar, escrito por el mismo autor, al que no conoció el pecado, ¿a quién estamos hablando? De Jesús. Jesús, que no conocía el pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. O sea, nosotros no estamos recibiendo lo que nosotros merecemos por lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Y esa última cita, ustedes, tal vez muchos se lo saben de memoria, donde habla otra vez de ese Hijo unigénito. Juan, el mismo autor, pero en su evangelio, Juan 3, 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces nosotros somos justificados, declarados justos solamente no porque nosotros somos muy cargas, no porque somos muy bonitos, no porque hicimos tantas cosas buenas, nada de esas cosas. Somos declarados justos por el amor de Cristo en nuestro lugar. Él pagó la muerte que nosotros merecíamos ahí en la cruz. Vamos a ver los últimos dos versículos y ver unas maneras prácticas por las cuales nosotros podamos aplicar este llamado de amarnos unos a otros. 11 y 12 dicen: amados, si Dios así nos amó, o sea, habiendo estudiado lo que acabamos de ver hasta este punto, si Dios nos amó en esa manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Nosotros aquí comenzamos con el versículo 7, ¿verdad? Y aquí terminamos en esos dos versículos. Versículo 7 y versículo 11 dicen la misma frase: amémonos unos a otros. Y dicho de otra manera, amarnos unos a los otros. Encontramos esa frase. Aquí está el llamado para nosotros. Perdón. ¿Cómo estamos haciendo con ese llamado que Dios dejó para nosotros? ¿Cómo estamos haciendo? Creo que esa respuesta podría ser dividido en dos partes. ¿Cómo estamos haciendo con ese mandato? Porque si bien es cierto, es muy obvio. Amar, amar, amar. Se menciona un montón de veces en este pasaje. Somos llamados de amar a las otras personas. ¿Cómo estamos haciendo? Y creo que uno podría hacer esa respuesta muy sencilla en dos partes. O lo estamos obedeciendo o no lo estamos haciendo. O estamos amando a otras personas o no lo estamos haciendo. Vamos a ver la primera parte. No obedeciendo, o sea, desobedeciendo el mandato de amar unas a las otras personas. ¿Ustedes saben cómo el mundo tiene la perspectiva acerca de nosotros como cristianos? Se hicieron una encuesta, esa fue una encuesta allá en los Estados Unidos, de varias personas, de cuáles son sus pensamientos, o qué es lo que les viene a la mente cuando usted piense en un cristiano, en una persona cristiana. Escuchen alguna de esas respuestas. Críticos, personas muy críticos, personas que odian a las personas homosexuales. Esas son las respuestas que ellos dieron acerca de los cristianos, los pensamientos que ellos tienen de cómo somos los cristianos. Personas muy críticos, personas que odian a los homosexuales, hipócritas, insensibles a las creencias de otras personas, o sea, que tienen la mente muy cerrada. No sé qué piensan ustedes de esas respuestas, pero yo diría que lamentablemente muchas de esas personas tienen razón por muchos, entre comillas, cristianos que van atacando a otras personas. Somos llamados de hablar la verdad, pero ¿con qué? Con amor. Entonces me da lástima escuchar que esas son las opiniones de muchas personas acerca de los cristianos. Y les cuento que hay muchas iglesias y muchas personas que no nos están ayudando con esa tarea. Con esa tarea de amarnos uno a los otros, de ser obedientes a este mandato. Hay muchísimas personas que están dando una cachetada a la Biblia, diciendo que pues, reconozco que ahí salen las palabras ahí en la Biblia, pero tenemos que defender la palabra por ser bruto a las personas para que ellos a la fuerza entiendan la palabra de Dios. Somos llamados, y una vez más, No me tomen por las palabras mías. Ven al ejemplo de Jesucristo. Manso y humilde. Entonces, nosotros ya sabemos que eso no es la respuesta correcta. Ser desobedientes a lo que dice este mandato. ¿Qué tal si vemos el ejemplo perfecto o la respuesta correcta en la persona de Jesucristo? A Dios nunca lo ha visto nadie, hablando del Padre, de Dios Padre. A Dios nunca lo ha visto nadie. Entonces, ¿cómo es posible que manifiesta? ¿Cómo es posible que nosotros podamos conocerlo? Obviamente tenemos la respuesta de la persona del Hijo, Jesucristo. Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo les doy, que se aman los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se aman los unos a los otros. En este conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Uno de más. Es un tema que se repite una tras otra vez por toda la Biblia. Aman los unos a los otros. Aman los unos a los otros. Es un llamado, es un mandato que nosotros tenemos. ¿Cómo es posible que los cristianos sean diferentes que las personas del mundo? Que se aman unos a los otros por su amor que ellos tienen entre sí. Mencioné la palabra de ser un imitador, de imitar a otras personas. Efesios 5, 1 y 2 dice: sean pues imitadores de Dios, imitadores de Dios como hijos amados, y andan en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragrante aroma. Somos llamados de imitar a Dios, de imitar a Cristo con su forma de amar a las personas, en una forma sacrificial. Hablando de ese tema de imitar, ¿qué es lo que eso significa? Cuando yo era más joven, mi deporte favorito era el béisbol. Había un jugador que se llamaba Scott Rolen, y Scott Rolen era mi héroe, era la persona que yo quería ser igual que. Scott Rolen jugaba la posición de la tercera base. Entonces, adivinen dónde es que yo quería jugar ahí en la cancha. Tercera base. Esa fue la posición mía. ¿Por qué? Porque Scott Rolen era mi persona, mi héroe. Él tenía ahí atrás, todos los jugadores tienen números, él era número 17. Entonces adivinen cuál fue el número mío, el 17. Él cuando bateaba, él tenía todos los jugadores tienen su estilo diferente. Él agarraba el bate, tocaba el plato 2 veces y después comenzó a hacer así hasta que llegaba la bola. Así era el estilo mío también. Dios mío, entre comillas, porque realmente era el estilo de Scott Rolen. Yo quería imitarlo a él hasta incluso esa forma de agarrar el bate y esperar el pitcher que estaba dando la bola. Yo quería ser igual que él, siendo carajillo. Nosotros tenemos esa misma forma de pensar acerca de una persona de mucho más valor que Scott Rolen. Obviamente estamos hablando de Jesucristo. A nadie ha visto a Dios, pero por medio de su Hijo, o sea, nadie ha visto a Dios Padre, pero por medio de su Hijo, nosotros podamos tener un vistazo de cómo es el amor de la Biblia. Por medio de su Hijo, uno puede tener una idea de cómo se ve, cómo se expresa ese amor. Yo sé que esta mañana hemos visto muchos pasajes, pero uno de los pasajes, una de las historias que vimos era la persona de Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo que usted tiene que ser nacido de nuevo. Nicodemo quedó patinando, no entendió lo que Jesús le había dicho. No entendió esa frase, que uno tiene que ser nacido de nuevo. Jesús lo explicó y al final dijo aquí en versículo 8, dice, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes por dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El otro día, creo que fue el lunes, yo con mi familia estábamos visitando unos amigos que viven en Pavón. Pasamos bien, comimos un chancho, comimos una buena carne. Pero cuando regresamos a la casa, tenemos una finca aquí en Las Brisas. Cuando entramos ahí en la entrada, la casa está a la derecha, la callecita va al fondo de la finca. No había paso. No había paso por, no sé si aquí habían fuertes vientos. Creo que Joss me dijo que los vientos llevaban esos estereofomes de la construcción, los iban ahí volando, los llevaban ahí volando. Llegué a la casa y los postes de la cerca estaban todos caídos por los vientos. Yo no estuve presente, obviamente, en el tiempo de esos violentos vientos que están ahí pasando, pero lo que vi fue la evidencia. Pude ver la evidencia de los palos caídos. Hasta que ahí atrás cayó un laurel que era muy, muy grande, que no le he comentado a Esteban, pero cayó un palo de esos muy grandes por lo mismo. Entonces nosotros tal vez, yo no estuve presente en ese momento, pero sí pude ver la evidencia. Y creo que ustedes saben a dónde voy con eso. El Espíritu dice que el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Debe de haber un cambio en nuestras vidas. Debe de haber un momento que marca una diferencia en la forma que nosotros estamos caminando. Como ese, no quiero llamarlo un tornado, pero no sé qué fue, esos vientos vientos muy violentos que pasaron. Debe de haber evidencia en nuestras vidas. Y una de esas evidencias es el amor unos a otros. Esa evidencia debe de marcar una diferencia en nuestras vidas. Entonces, ahora que estamos ahí llegando a la parte final, espero que nosotros ya tenemos una definición más apropiada de lo que dice la Biblia acerca de ese tema, del amor. Porque si bien es cierto, de los jóvenes, esa es la meta de uno, encontrar mi amorcito, ¿verdad? Encontrar mi amor, pero sin saber cuál es el amor verdadero. O sea, deberíamos de enfocarnos en las palabras verdaderas de la Biblia y ver de qué se trata, cómo se expresa, cómo deberíamos nosotros de vivir este amor. Dos preguntas para dejarnos ahí reflexionando mientras salimos. En nuestras relaciones, ¿estamos amando como la Biblia nos manda de amar? ¿Nosotros realmente amamos a otros con el amor de Dios? ¿O yo le amo a Diego para que Diego me debe algo? O sea, yo le voy a demostrar amor hacia Diego para que a los 15 días eso está ahí picando en la mente de Diego, que Brandon me demostró amor, entonces yo debo de responder el favor de darle algo más. El amor no es algo condicional, como estamos viendo así. Si así es la forma que nosotros estamos amando a nuestras esposas o esposos, deberíamos de pegar un frenazo y reflexionar en qué es lo que dice la Biblia. No es algo condicional. Es un pacto entre nosotros y la otra persona delante de Dios. ¿Estoy yo amando a Samantha con todo mi ser? mi esposa con todo mi ser, como Dios amó el mundo en una forma sacrificial, en una manera que no cambia, no basado en sentimientos. Y quiero dejarles un reto. Dije un par de veces que ya vamos terminando. Con eso realmente estamos ahí terminando. Un reto. Esta semana quiero que ustedes tomen un momentito y piensen en una persona. Sea su esposa, su marido, su vecino, algún familiar, sus hijos. Piensen en esa persona. Y piensen en una forma por la cual ustedes pueden demostrar este amor de Dios. No para ganar puntos. No para ganar puntos, para decir: Dios, vea la lista que yo he hecho. Y por eso merezco entrar a su cielo. No para eso, pero sino Dios nos manda a ser obedientes a su palabra. Y deberíamos de actuar por medio de esos mandamientos. Piensen en esa persona. Y piensen en una forma por la cual usted puede demostrar este amor hacia ellos esta semana. Quiero que ustedes están pensando en esa persona. Y vayan pidiendo al Señor que Dios abre las puertas y oportunidades para que ustedes puedan hacerlo, pueden lograrlo con esa persona. Repito, no para hacer un check, para decir a Brandon la otra semana que es, pues, así demostré el amor hacia tal persona. Ni para hacer un check para llegar donde Dios y sacar esa lista. Hágalo en agradecimiento por lo que Dios hizo por nosotros. El amor que Él demostró hacia nosotros a través de su Hijo unigénito. Como vimos esta mañana. Entonces, ya que escuchamos de su palabra, ya escuchamos, y eso lo estamos viendo a través de esas noches, los estudios con las personas de las clases con John. Ya escuchamos las promesas de Dios, ya escuchamos la palabra de Dios. O sea, ya nosotros escuchamos el tema del amor. Somos ya llamados de ser obedientes a este llamado. Somos llamados de ser obedientes a los mandatos que Dios nos da por medio de su palabra. Porque Él es fiel, nos ha enseñado la definición del amor, nos ha demostrado el amor por medio de su Hijo. Entonces somos llamados de ser, por agradecimiento, fiel a lo que Él nos dice. Oramos. Dios, gracias te damos una vez más por esa oportunidad, por ese tiempo que tú nos has prestado de poder acercarnos hacia tu palabra, de poder estar aquí esta mañana, Dios, escuchando de un tema que hoy en día es un tema muy controversial o muy mal entendido acerca del amor. Dios, vimos el hecho que tú nos amas sin condiciones. Vimos que tú mandaste a su Hijo unigénito, Jesucristo, a morir en lugar de nosotros, pagando ese precio que nosotros merecíamos. Dios, a la luz de esas verdades, te pido que nos ayudes, con la ayuda de tu Espíritu Santo, a vivir ese mandato de amar unos a otros, viendo el ejemplo de Cristo, viendo el ejemplo de tu amor hacia nosotros, Dios. Ayúdanos de amar unos a otros, con el fin de ellos pueden conocer por medio de ese amor a tu persona, al Evangelio que da esperanza, por medio de tu amor, Dios, te lo pedimos. Oramos todas esas cosas en el nombre precioso de tu Hijo unigénito, Jesucristo. Amén.